En tiempo de juego, COPE Mercato.
Tu conquistador, mi conquista.
Con Andrea Peláez.
Buenas noches, las 10 y 1 de la noche de este domingo 30 de enero, que ha arrancado en lo deportivo de la mejor de las maneras, con la mejor de las noticias, con la victoria número 21 de Rafa Nadal en un Grand Slam, esta vez en Australia ante Medvedev, en un partido que hemos vivido aquí en tiempo de juego con Carlos Ganga y Ángel García, de más de 5 horas de partido y que ha continuado con un sabor un poquito más agridulce, la derrota de los hispanos ante Suecia en la final del europeo de balonmano. Con Nadal arrancaba el día de hoy, que termina con este primer tramo de tiempo de juego, con este COPE Mercato, en el que vamos a hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido en este mercado de invierno en los clubes españoles, y también vamos a salir fuera de nuestras fronteras a poco más de 25 horas de que se cierre la ventana de fichajes. Hemos tenido mucho movimiento en algunos equipos, menos en otros, pero vamos a repasar lo que han hecho todos ellos, tanto los de Primera División como el mercado internacional, y además de la información también vamos a contar cómo vive un mercado de fichajes tres de las patas más importantes: un director deportivo, un agente de futbolista y los periodistas. Por supuesto, también tenemos deporte en directo y vamos a ir conectando tanto con el Toralín, con ese Ponferradina Tenerife que ahora sigue al descanso, como en la Liga ACB con el Gran Canaria Obradoiro, que arrancará a las 10:15 de la noche. Vamos a hacer ya ese repaso, con permiso de Pepe Domingo Castaño, lo voy a hacer con la sintonía de la ronda de novedades, porque nos vamos precisamente a eso, de ronda por España, a consultar qué es lo que han hecho, los movimientos que han hecho de entrada y de salida todos los clubes de la Liga Española. Nos vamos de ronda con Germán Mansilla.
Estás escuchando COPE Mercato con Andrea Peláez.
Vamos a hacerlo por orden de clasificación de la Liga Santander. Vamos equipo por equipo repasando todos los movimientos que han hecho los equipos de Primera División y lo que podrían hacer en estas últimas 25 horas. Arrancamos en un equipo muy facilito, Germán Mansilla, que es el líder de la Liga Santander, el Real Madrid.
Hola, Andrea. Pues el Real Madrid, ni altas ni bajas, absolutamente nada ha hecho el equipo de Carlo Ancelotti.
Vamos a ver si es tan sencillo o menos. El Sevilla, el segundo clasificado de la Liga, lo voy a hacer con Oliva, que me está escuchando ya. Hola, Oliva, buenas noches.
Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha sido una de las sensaciones, el mercado del Sevilla, que tampoco es que haya hecho muchos movimientos, sobre todo las altas, pero esos dos nombres han gustado y mucho. Yo diría que uno ha sido el más mediático de este mercado de fichajes, que es Martial, y el otro ya es una sensación en la Liga, que es Tecatito, ¿no?
Sí, ha cambiado el Sevilla absolutamente a la parte de arriba y ha dado un salto de calidad, porque ha cambiado a Óscar e Idrissi, dos jugadores que se han marchado cedidos en este mercado invernal, al Getafe y al Cádiz, y han llegado dos jugadores que tengo la impresión que van a llamar mucho la atención. Uno es el Tecatito, que es un futbolista mexicano que tenía ya firmado para el verano el Sevilla, pero que ha anticipado su llegada pagando 5 millones de euros por el jugador mexicano, que llega para 4 años más. Y luego está el asunto de Anthony Martial, que sin duda uno de los jugadores, uno de los fichajes que han causado más expectación en la Liga Española, porque llega un futbolista top del Manchester United, que andaba en un momento de estancamiento en su liga y en su trayectoria en la Premier, y llega hasta final de temporada. El salto de calidad es absoluto, Andrea, del Sevilla, con estos dos fichajes, el del Tecatito y el de Anthony Martial.
¿Se prevé algún movimiento más en el Sevilla? ¿Tiene Monchi preparada alguna sorpresa para las últimas horas?
No, de hecho, creo que el tercer fichaje sería, Andrea, Diego Carlos, que ha aguantado el tirón al Newcastle en este mercado invernal y que al final se lo ha quedado, pese a que el Newcastle ha llegado con una oferta por encima de los 40 millones de euros, y todo apunta a que el mercado se va a quedar tal y como está. Y si además tenemos en cuenta que a Lopetegui le llega mañana, después de que Marruecos haya caído hoy la Copa de África, el portero titular Bono le llega a Munir y le llega a Nesiri, mercado cerrado en el Sevilla.
Perfecto, muchas gracias, Oliva.
Hasta ahora.
Chao. Nos quedamos en Sevilla porque el tercero de la clasificación es el Real Betis Balompié Mansilla.
Que solo tiene un nombre, el de Robert, se ha ido cedido a Las Palmas y forma parte del capítulo de bajas. No ha hecho nada más el Betis.
Y nos venimos a Madrid, el tercero de la Liga, el tercero en la clasificación es el Atlético de Madrid. Tengo que contactar con Antoñito Ruiz porque ya sabemos la alta de Daniel Bas, conocemos las bajas de Trippier y de Saponjic, pero estamos, Antoñito, pendientes de una posible nueva incorporación que ya venimos informando puntualmente a los oyentes de la cadena COPE. Hola, Antonio.
Sí, Andrea, así es, están muy pendientes en el Atlético de Madrid de Reinildo Mandaba, lateral izquierdo del Lille, mozambiqueño, que cumple contrato en junio y que está loco por venir al Atlético de Madrid. De hecho, estuvo estos días atrás en la capital de España cerrando su acuerdo con el Atlético de Madrid, pero la noticia que contamos el otro día es que el Lille se resiste, pero el Atlético de Madrid está esperando porque a última hora hay muchos equipos que oponen resistencia y con un empujoncito final es posible que desbloqueen o que se pudiera desbloquear la operación. De momento no hay nada, pero el Atlético de Madrid va a esperar a última hora a ver si el Lille da su brazo a torcer.
Pues esa es la información, gracias, Antoñito.
Vale.
Pendientes en la Casa Rojiblanca de Reinildo Mandaba, nos vamos hasta una de las paradas ahora mismo candescentes, el Barça, porque Elena Condis ha hecho, paradójicamente, el equipo que más movimientos, a pesar del problema con el fair play financiero, pero es que además salen a la palestra dos nombres, Aubameyang y Dembélé, que podría estar ya hablando de una salida con el PSG. Hola, Elena, buenas noches.
Buenas noches, sí, después de la cesión ya confirmada de Adama Traoré, que viene hasta final de temporada con opción de compra por 30 millones de euros, pendientes hasta el último minuto de Dembélé, podemos confirmar que su agente está negociando con el Paris Saint-Germain, que podría incluir un intercambio con Mauro Icardi, el ex del Barça. Una noticia que ha avanzado Sport y que podemos confirmar desde el Barça, nos reconocen que es muy complicado, pero no descartan nada hasta el último minuto. Paralelamente, el club quiere reforzarse con un 9, descartado Morata, como ya avanzó Juanma Castaño. El nombre es Aubameyang. Está todo muy avanzado, será una cesión, está dispuesto a bajarse el sueldo para encajar en el fair play financiero, pero si no sale Dembélé también es complicado que pueda entrar él.
Pues ahí está la noticia, gracias Elena. Entra Mauro Icardi en una posible salida de Dembélé al PSG. Nos vamos hasta San Sebastián, hablamos de la Real Sociedad y allí tengo que conectar con Marco Antonio Sande, porque Sande, es noticia de última hora que se está, me acabas de mandar un mensaje, liando alboroto en San Sebastián porque Isak y Januzaj han estado en Londres y casualmente el Arsenal se ha interesado bastante por la contratación de Isak. Buenas noches, Sande.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Andrea. Sí, después de hacer el máster Lendoiro durante años, aquí yo me espero cualquier cosa. Pero bueno, en principio desde el club, desde la Real Sociedad, nos dicen todo tranquilidad. No esperan que venga con la chequera al Arsenal y se gaste 90 millones de euros que vale Alexander Isak. Pero recordemos, uno de sus mejores compañeros y amigos es Martin Odegaard, está en el Arsenal. Mikel Arteta es el entrenador, conoce perfectamente a la Real Sociedad. Insisto, es importante mandar este mensaje, están tranquilos en las oficinas de Anoeta, pero es verdad que las placas tectónicas se están moviendo, que Aubameyang se va al Barça, que se están quedando solo con Lacazette y que puede haber un movimiento caliente del Arsenal en las próximas horas. Han viajado, como tú dices, Januzaj, e Isak a pasar el fin de semana a Londres también, y claro, ya se ha calentado el doble.
Vaya,
el
no se podía haber ido a otro sitio, ¿eh?
Eso que estábamos centrados nosotros en Brian Hill, que finalmente está encaminado al Valencia. Brian Hill, que podría llegar por esa lesión de larga duración de Ander Barrenechea, pero la Real Sociedad, también es importante recordarlo, tiene un gran pulmón en Zubieta, en donde puede buscar siempre algún recurso para fortalecer al primer equipo.
Pues eso es lo que nos cuenta Marco Antonio Sanz, de la Real tranquila, pero hay alboroto con Isak y una posible salida al Arsenal. Gracias, Sande. Nos vamos a Villarreal, Mansilla. Informe de salidas y entradas en el conjunto Groguet.
Dos salidas, la de Ontiveros al Fuenlabrada y la de Iván Martín, cedido al Girona. Y una posibilidad, el Villarreal está muy pendiente de lo Chelso, está en el Tottenham, pero necesitan antes liberar ficha.
Nos volvemos a Madrid, hablamos del Rayo Vallecano, cerquita de los puestos europeos, el conjunto de Vallecas.
Sí, octavo clasificado, el Rayo solo cuenta con bajas. Andrés Martín, Arboleda, Kasmi y están pendientes de una posible salida de Pozo.
Hasta Bilbao nos vamos, un equipo que no se suele mover mucho en el mercado de fichajes, el Athletic.
Que también tiene que hablar de bajas, la de Morcillo, que se ha ido cedido al Valladolid, y la de Nolasco Ain, cedido al Amorebieta. Hay dos nombres, Capa y Núñez, que parece que van a seguir en Lezama, pero qué cuidadito, que todavía pueden estar en la rampa de salida.
En Valencia estamos, nos lo acaba de adelantar Marco Antonio Sández. Saludo a Hugo Ballester, porque es noticia de nuestros compañeros de Deportes Cope Valencia, que ya lo adelantaban el pasado día 22. Hay principio de acuerdo, Hugo, para la cesión de Brian Hill.
¿Qué tal, Andrea? Muy buenas. Sí, así es, lo hemos confirmado en la tarde de hoy. Principio de acuerdo entre los clubes, a falta de que el futbolista gaditano llegue a Valencia y pase el pertinente reconocimiento médico para firmar su contrato de cesión hasta final de temporada. Lo que te puedo ampliar a esta hora de la noche es que tengo confirmado que Brian Hill volará mañana por la mañana al aeropuerto de Manises para, insisto, pasar el reconocimiento médico y ser presentado como nuevo futbolista del Valencia.
Gracias, Hugo. Esa es la noticia de nuestros compañeros de COPE Valencia. Brian Hill está hecho para llegar cedido al Valencia, al conjunto de Mestalla. Movimientos en Osasuna, Mansilla.
Bajas sobre todo, Robert Ibáñez, Jaume Grau y Javi Ontiveros, que estaba cedido a Osasuna y volvió al Villarreal, como acabamos de contar, ya está en el Fuenlabrada. Una posible incorporación, puede que salga Jonas Rámalo también.
Nos vamos hasta Vigo para contar los movimientos del Celta.
El Celta solo tiene un alta, la de Orbelín Pineda, que ha llegado libre, y dos bajas, Miguel Baeza y Okai, cedido al Getafe.
¿Qué ha movido el Español en este mercado invernal?
Pues solo un alta, Toni Villena, ha llegado cedido hasta el final de temporada desde el Krasnodar, también tiene una salida, la de Álvaro Vadillo, que se ha ido al Málaga, y está pendiente de dos posibles salidas más, la de Fran Mérida y la de Miguel León, cedidos posiblemente a un equipo de segunda división.
Nos vamos hasta Andalucía, comenzamos en Granada.
Sí, tiene el Granada un par de altas, la de Alex Collado y la de Petrovic, una baja segura, la de Buzque, se ha ido al Pasos Ferreira, y está pendiente de la salida de Monchu, que está cedido del Barça y puede irse a Las Palmas, y la de Gonzalo Paciencia, del Eintracht de Frankfurt, que todavía no se ha hecho.
¿En el Elche qué es lo que ha hecho el conjunto ilicitano este mercado de invierno?
Pues aún no es oficial, pero ha pasado reconocimiento médico Ezequiel Ponce, que ha llegado cedido del Spartak de Moscú, eso en el terreno de las altas. Tampoco es oficial, pero está acordado Lucas Olaza, cedido desde el Valladolid, con opción de compra hasta final de temporada, y sí, una salida, tampoco es oficial, a de Werner, cedido al Arsenal del Sarandí.
Esta conexión era obligada porque es uno de los clubes que siempre está en el top 3 de clubes que más movimientos hacen los mercados, y no ha sido menos en este mercado de invierno. Hablo del Getafe, así que le pregunto a Gema Santos, a Gemita, si tiene algún movimiento más previsto en estas últimas horas el Getafe.
Hola, André Mansi. Bueno, pues yo no lo voy a descartar, más que nada porque el último movimiento que ha hecho el Getafe ha sido dejar una ficha libre, porque ayer rescindió el contrato de Macías, del mexicano, rompió esa cesión con Chivas, así que de momento tiene una ficha libre, y con lo que ha fichado el Getafe, yo no daría por cerrado el mercado, ni mucho menos. Apunta los 5 fichajazos: Mayoral y Villar cedidos por la Roma, Óscar Rodríguez cedido por el Sevilla, Jokuzlu cedido por el Celta y Gastón Álvarez, el cedido por el Boston River uruguayo, el central uruguayo. Y las bajas, además de esa que te cuento de Macías, apunta que también ha rescindido, se han ido libres Timor y Niom, se ha ido cedido Poveda al Huesca y Chema Rodríguez al Eibar.
Casi nada, el Getafe en Mallorca, Mansilla.
Sergio Rico es el alta, el portero cedido del PSG, y Giovanni González, que ha llegado libre desde Peñarol. Ha dado 3 bajas el Mallorca. Mallorca, Lago Junior y al Huesca, Febas al Málaga y Sastre, que se ha ido cedido al PAOK de Salónica. Están pendientes de Muriqi, que llegaría cedido desde
el
Alacho.
Ahora, con mucho cuidado, que es el club del jefe, hablamos de las altas y las bajas del Cádiz.
Al Cádiz no le ha quedado otra que moverse mucho en este mercado. De momento lleva 4 altas: Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Idrissi, que ha llegado de Sevilla, y Luis Hernández. No ha sido todavía hecho oficial por el Cádiz, pero el Maccabi de Tel Aviv ha confirmado su salida. 3 bajas de momento: Marcos Mauro, Martín Calderón y Álvaro Jiménez. El Cádiz está pendiente de Manu Vallejo, sabemos que es propiedad del Valencia, y de otras 2 posibles salidas, la de Osmagic y la de Florin Andone.
Estamos en zona de descenso en la tabla, hablamos del Alavés.
Penúltimo clasificado tiene las altas de Jason, cedido del Valencia, Gonzalo Escalante y Nahuel Tenaglia. Bajas seguras, la de Tachi, que se ha ido al Fuenlabrada, y la de Iván Martín. Otro equipo que está pendiente de Manu Vallejo es el Alavés, que llegaría, como sabéis, cedido del Valencia, y una posible salida, 4 posibles salidas tiene el Alavés: Silla, Saúl, Miguel de la Fuente y John Guidetti.
Y hablamos por último del colista de la Liga, del Levante.
Los compañeros de COPE Valencia ya nos han contado que Martín Cáceres es el nuevo y flamante fichaje central ahí en la defensa del Levante. Y además de esa alta, tiene 2 bajas: Pablo Martínez, que se va al Huesca, y Blesa al Castellón.
Este es el resumen de todos los movimientos, de las altas y las bajas, y de los posibles movimientos en las últimas 24 horas de mercado de todos los clubes de la Primera División Española. Ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
En tiempo de juego, COPE Mercato.
Por fin llegó el día de poder despedirme aquí delante.
Felipe Reyes, al que tenemos el gusto de saludar días después de que dijera adiós a su afición en el... ¿Te ha quedado algo por hacer en tu carrera que no has hecho?
No, claro, es que estoy muy contento.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Nos han mandado un vídeo tuyo que circula por la red.
Sabía que ibas a decir.
Unas gafas de estas de realidad virtual y le ponen como jugar a un videojuego que debe ser rematar de cabeza. Y él se acerca más a rematar y le mete un cabezazo a una pantalla de televisión de estas LED que la revienta.
Bueno, bien hecho, hombre.
¿Reventaste la tele con la cabeza o no?
Sí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Antes de saludar al primer protagonista que se va a pasar por este COPE Mercado, que estará acompañándoles hasta las 11 de la noche, me voy a ir a los dos puntos con deporte en directo a esta hora de la noche, las 10:15. Me voy al partido de segunda división, al partido del Toralín. ¿Cómo marcha la segunda mitad, Marcos Díez?
Buenas noches, Andrea. 13 minutos del segundo tiempo la tuvo Alex Corredera para el Tenerife, pero de momento, aunque se estiran los derramis, sigue mandando la Deportiva. Minuto 13 del segundo tiempo, Ponferradina 1, Tenerife 0.
Y el otro punto con deporte en directo es el de la Liga Endesa, es en Gran Canaria, con ese Gran Canaria Obradoiro en Las Palmas. Juanfran Cruz.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Buenas noches. Estamos a falta de 8 minutos 55 segundos para acabar el primer cuarto, todavía sin canasta. Gran Canaria 0, Obradoiro 0.
Y ahora sí, vamos a escuchar a nuestro primer protagonista porque queremos saber cómo se viven estas últimas horas de mercado y cómo se vive el mercado en general, tanto en verano como en invierno, por 3 de las patas más importantes. Y la primera la forman los clubes, la forman los directores deportivos. Así que saludo ya a uno de ellos, a uno de los directores deportivos de nuestra Liga de Primera División. Es el director deportivo del Rayo, es David Cobeño. Buenas noches, David.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero que hay que preguntarte es cómo estás a esta hora de la noche, cómo está un director deportivo a 24 horas de que se cierre el mercado.
Bueno, pues aquí con el teléfono que echa humo y bueno, pues con negociaciones abiertas y llamadas constantes a todo el mundo para ver si se hace algo antes del cierre de mercado.
¿Cuántos teléfonos móviles tienes?
No, yo gracias a Dios no tengo uno, pero vamos, como si tuviese 5, porque no para de sonar y de llegar mensajes y bueno, pues todo el rato con él encima.
¿Y te entran todos los contactos en el mismo teléfono?
Sí, entra todo, incluso alguno que no tengo ni grabado también llama.
David, la verdad es que el Rayo fue uno de los clubes que más sorprendió en el pasado mercado de fichajes con la incorporación de Falcao. Es un club que lo está haciendo muy bien, recién ascendido otra vez a la Primera División, está ahí un poco cercano a los puestos europeos. El fichaje de Falcao lo sitúas en tu top 5 de operaciones que han salido bien, de las que estás más contento, o no?
No, en general con todas. Al final es verdad que la de Falcao tiene más repercusión mediática, pero bueno, al final yo me siento orgulloso de todas las que hago, ¿no? Algunos salen mejor que otros, pero al final todos los hacemos con el máximo cariño y con la máxima ilusión de que puedan ayudar al Rayo a lograr éxitos deportivos. Pero es verdad que la de Falcao, pues a nivel mediático sí que fue la más importante.
El hecho de que no haya, por ejemplo, en este mercado de invierno incorporaciones, ¿eso a ti te quita trabajo o tienes el mismo volumen de trabajo aunque no se materialice de la misma manera, que nosotros veamos o que la afición vea entradas y salidas?
Bueno, nosotros para no hemos estado, hemos sacado 6 jugadores del equipo, que al final tanto las entradas como las salidas siempre son parecidas, se trabaja de la misma manera, ¿no? Algunas para se negocia para éxito para nosotros y otras pues no, pero en este caso de momento lo que hemos hecho ha sido sacar jugadores que teníamos mucho en plantilla y bueno, y ahora estamos ya centrados en integrar algún jugador de cara al final del mercado para que nos pueda ayudar hasta el final de temporada.
O sea que puede haber sorpresa en las últimas 24 horas, ¿no? En el Rayo.
Sí, siempre estamos abiertos a que haya alguna sorpresa. Si es de entrada, mucho mejor que de salida. Y de hecho, de salida, pues no contemplamos el que ningún jugador salga ya del equipo. Y lo único que podría haber pues sería alguna entrada.
No sé si te pillo en el despacho. ¿Cuántas horas, David, de media puedes pasar durante un mercado de fichajes en el despacho, allí en las dependencias del club?
No, al final, por desgracia, todos dejamos casi todo para el final y son los últimos días los que más pasamos ahí en las oficinas y sobre todo mañana, ¿no? Mañana sí que es un día de estar todo el santo día allí en la oficina, pendiente de movimientos, de sorpresas y de negociaciones que están abiertas para ver si alguna se llega a buen puerto, pero la verdad que por desgracia se deja todo hasta el último momento y bueno, pues tengo que estar hasta el último segundo pendiente de si hay alguna novedad.
O sea que en eso todos somos bastante parecidos, ¿eh? Igual que cuando estudiábamos todo para última hora, veo que sí, hasta un director deportivo.
Sí, sí, es verdad que bueno, pues al final todos apuramos al máximo para sacar las mejores negociaciones, pero es verdad que a veces yo creo que apuramos demasiado y en general todos los equipos intentamos aprovecharnos de los nervios de última hora para ver si podemos rascar un poquito más. Y bueno, pues llegamos al último segundo con la intranquilidad de si se harán o no se harán las cosas.
En un día como el de mañana, ¿a qué hora tienes previsto ir al despacho y a qué hora sales? ¿Estás hasta que se cierra el mercado? ¿Hasta las 12 de la noche?
Sí, sí, sí. Normalmente, bueno, llegamos a primera hora de la mañana, 8:30, 9 como muy tarde. Uh-huh. Bueno, hablaré primero con el cuerpo técnico que tiene entrenamiento. Le pondré un poco al día de novedades, aunque hemos estado hablando en el día de hoy y todos los días de cómo van las cosas. Y a partir de ahí, pues ya centrarnos en lo que tenemos abierto, si podemos cerrar, si se abre alguna vía distinta de última hora. Y nos quedamos hasta incluso pasadas las 12 de la noche, porque bueno, a veces hay algún papeleo que queda pendiente y tenemos que verificar que todo está perfectamente metido en la liga y uh-huh. Bueno, nos quedamos hasta la 1, 2 de la mañana pendientes de que esté todo bien.
Bueno, jornada intensita. ¿Hay más momentos de felicidad o más de frustración en un mercado de fichajes para un director deportivo?
Hombre, por suerte nosotros este año estamos en una situación distinta a la de otros años, estamos bien clasificados y sin esas urgencias de tener que firmar por firmar. Entonces, bueno, nosotros tenemos un muy buen equipo, buen bloque, estamos haciendo las cosas muy bien, confiamos mucho en toda la gente que tenemos ahora en el equipo y bueno, si podemos apuntalarlo un poquito pues lo haremos, pero sin esas urgencias a lo mejor que en otros años hemos tenido de ir mal clasificados y tener que mover mucho el mercado para dar un vuelco al equipo, ¿no?
Igual es una garrulada preguntarte esto, David, pero el tema idiomas es súper importante en un director deportivo. ¿Cómo se maneja esta situación cuando tienes que hablar con clubes extranjeros para incorporar futbolistas?
Bueno, al final, bueno, tenemos gente. Yo no manejo mucho los idiomas, me defiendo, pero es verdad que en una negociación al final hay términos muy específicos que se negocian. pero siempre tenemos a gente que tenemos alrededor que nos hacen de traductores y nos ayudan bastante.
¿Se siente, no sé si la palabra es miedo, pero un poco de rabia o algo parecido cuando fichas a un jugador que un director deportivo dice este es el jugador correcto y luego llega y no rinde al nivel esperado y oye, la afición se te echa un poquito encima, las críticas, demás?
Sí, que... pero eso es que por desgracia tiene que pasar a todos los equipos, no todos los fichajes, si haces, por ejemplo, 14 fichajes, al final solo juegan 11 y más los que hay en el equipo, al final alguno seguro que no va a jugar. También contamos a veces con ese margen de fallo y de maniobra, diciendo, bueno, pues hay jugadores que son más importantes y que haces un esfuerzo mucho mayor que por otros, y sabiendo que a lo mejor no va a ser tan importante a priori en el equipo, y contamos con ese margen de error, porque es lógico y sería imposible que todos los jugadores jugasen lo mismo, que rindiesen igual, porque por desgracia no es así, ni en el Rayo ni en ningún equipo. Entonces lo damos por normal. Hombre, lo normal sería que ninguno funcionase, eso sí que sería un problema.
Sí.
Pero hombre, siempre, si la temporada va bien como este año, pues todo se agradece, porque todos los jugadores rinden al nivel esperado o incluso más, y si hay alguno que a lo mejor no ha rendido al nivel esperado, pues bueno, pues se intenta buscar una salida o se intenta aguantar para ver si en el segundo tramo de temporada puede ayudar al equipo.
Te hago la última, David. ¿Cómo se viven esos momentos de, no sé si la palabra es desencuentro, entre entrenador y director deportivo? Cuando un entrenador, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo Bordalas en este mercado de invierno, cuando sale a rueda de prensa y critica un poco el trabajo del club, del director deportivo, de no me vienen fichajes, necesito que venga alguien. ¿Esto cómo se lleva dentro de las relaciones del club?
Pues si te soy sincero, se lleva mal.
Ya me imagino.
No soy sincero y no se lleva bien, porque al final, aunque no se sepa todo lo que se negocia, hay muchas horas de trabajo, muchas negociaciones, muchas discusiones, porque al final todas las negociaciones de dinero siempre acaban por tener algún problema, porque no todo el mundo sale contento. Y bueno, pues al final no gusta que se critique o que uno opine, porque al final son opiniones que son respetables, pero luego hay mucho trabajo detrás, pero yo también lo entiendo, ¿eh? Al final todos queremos mejorar y tener lo mejor posible, y bueno, pues a veces todos hablamos y es normal que todo el mundo intente pedir para cada uno lo mejor, y bueno, pues al final se lleva, y al final los entrenadores entienden también que no es fácil el firmar, el conseguir lo que uno quiere, porque muchas veces muchos equipos intentamos siempre lo mismo. Y bueno, al final puede el que más dinero tiene o el que más poder tiene, y al final pues eso, entre entrenador y director deportivo o directiva, pues al final normalmente se llega a un entendimiento y todas las opiniones se entienden.
Bueno, pues esperemos que no te genere muchos desencuentros dentro del club de mercado de fichajes. David Cobeño, director deportivo del Rayo, muchísimas gracias por habernos atendido en el tiempo de juego de la cadena COPE. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Y creo que tenemos, Marcos, VAR en Ponferrada.
Penalti en Ponferrada, penalti por manos de José Manuel Copete. La jugada de Andrés Martín, el fichaje invernal precisamente del Club Deportivo Tenerife, nada más entrar al terreno de juego, forzaba este penalti por mano de José Manuel Copete. El propio árbitro Sabueso Scott se acercó al monitor, certifica que según su criterio es penalti, lo va a tirar Enrique Gallego para intentar empatar para el Club Deportivo Tenerife. 68 minutos de partido, 23 de este segundo tiempo, le va a pegar con la izquierda Enrique Gallego desde el punto de penalti. Lucho García bajo palos, le va a pegar Enrique Gallego, ¡fuera! La paró Lucho García, salvó el empate para la Sociedad Deportiva Ponferradina. O mejor dicho, la victoria momentánea evita, por tanto, la igualada del Tenerife. Balón a córner. Paró Lucho García, Ponferradina 1, Tenerife 0.
Gracias, Marcos. Vamos a hablar con el segundo protagonista de este COPE Mercado, la segunda pata en un mercado de fichajes. Quizá una de las más cruciales y las más importantes, que es un representante de futbolistas. Vamos a hablar con uno de los más importantes de este país, una agencia de representación de las más notorias de España, que es Promo Sport. Vamos a hablar con José Rodríguez Baster, más conocido como Rodri. Buenas noches, Rodri.
Buenas noches.
Encantada de saludarte, muchas gracias por atendernos a las 10 y 28 en la cadena COPE. ¿Cómo está Rodri ahora mismo en estas últimas horas del mercado de fichaje? ¿Nervioso, con muchas operaciones abiertas o con casi todo solucionado?
Bueno, no. Con casi todo solucionado, no.
No, ¿verdad? Eso es imposible no, 24 horas, ¿no?
No, no, pero ya me gustaría, pero no, no. La verdad es que estamos con varios frentes abiertos y esperemos a ver si entre esta noche y mañana terminamos de cerrarlo. Sí que es verdad que son cambios de jugadores que todos tienen contrato y, bueno, al final todos por lo menos están con trabajo, están registrados, no tienen problemas inicialmente en sus clubes, sino simplemente pues es, bueno, buscar movimientos que ayuden a diseñar o mejorar la carrera deportiva y económica de los chicos. Bueno.
Dame un segundo, Rodri, porque hay gol en Ponferrada, Marcos.
De ciencia ficción, gol del Tenerife, gol de penalti de Eladi Zorrilla. Se repite el penalti que falló Enric Gallego, estima Sagüeso Escoz. Que algún jugador de la Ponferradina entró antes de tiempo en el área, lo tira un jugador diferente, en este caso Eladi Zorrilla, engañó a Lucho García, suena el fuera-fuera en el Toralín, pero empata el conjunto de Luis Miguel Ramis. 26 minutos del segundo tiempo, Ponferradina 1, Tenerife 1.
Nunca nos cansamos de celebrar con el Santander, porque tú traes tu nómina, porque te mereces lo mejor. Trae tu nómina al Santander y no te dejarás de sorprender, porque tú, porque te, por ti, los primeros. ¡Santander!
Rodri, se lo he preguntado a David Cobeño, al director deportivo del Rayo, cuántos móviles tiene. Me ha dicho que uno. ¿Cuántos móviles tiene Rodri, agente de representante de futbolistas?
Yo dos, porque... Porque los necesito los dos, pero vamos, en principio casi todo el mundo tiene el mismo, vamos, tiene este teléfono.
Para quien no lo sepa, una de las últimas operaciones que ha cerrado Rodri de Promosport es la llegada de Adama Traoré al FC Barcelona. ¿Ha sido complicada o ha sido...
Bueno, con Jorge Méndez de por medio es bastante más sencillo todo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, me alegro. ¿Cuántas horas has dormido y cuántas horas prevés que vas a dormir esta noche?
No, yo pienso dormir. No hay nada que no pueda esperar a mañana a las 8 de la mañana.
Muy bien. O sea, que a las 8 de la mañana es cuando arrancas el último día del mercado.
Sí, sí, sí. Mañana, como todos los días, vamos. A las 8 de la mañana arrancamos y esperemos que sea un día, pues eso, bonito, intenso y de éxitos personales y profesionales, ¿vale?
Oye, Rodri, ¿cómo se lleva la presión? Porque lo que muchos vemos, evidentemente, es la llegada de un futbolista o la salida de un futbolista de un club, la llegada a otro, pero todo esto, los futbolistas detrás tienen unas familias, hijos, mujeres. ¿Cómo se lleva la presión, un representante, cómo lleva la presión de contar con que estás moviendo a una familia entera a un sitio o a otro?
Bueno, pues se lleva a veces muy mal, porque genera un estado de mucho nerviosismo, de mucha incertidumbre, de mucha tensión, y si evidentemente empatizas con tu cliente o en este caso con el jugador y las familias, pues es difícil abstraerte de esa presión. Es decir, la gente no sabe que los agentes, los representantes, no los intermediarios. Los intermediarios al final es otra historia, porque hacen la operación o no la hacen y ahí acabo. Pero los que hacemos, pues construimos carreras con jugadores y con familias, la verdad es que te acabas por involucrar mucho. Y bueno, algún amigo de profesión ya lo ha dicho, ¿no? Que le cuesta dormir y que le cuesta de alguna manera sobreponerse a estos momentos de tensión máxima. Y claro, padeces, es normal que padezcas, que se padezca y se sufra por llegar a buen puerto, ¿no? En las cosas.
¿Y ponen más trabas las familias, en tu caso, experiencia personal, o los propios futbolistas?
Hay de todo. Es que la casuística es tan grande que hay de todo. Claro. Hay jugadores con 18 años que tienen pues una personalidad mayor y a lo mejor no dejan tomar las decisiones ellos. Hay otros jugadores con más años que necesitan de ese soporte o de esa ayuda o consejo familiar. Es que la casuística es muy grande, ¿no? No te puedo decir que esto es A, B, C, ¿no? Hay A, B,
claro. ¿Cuánto tiempo puede sacar un representante de futbolistas para él, para su familia, en una época de fichajes como invierno o verano?
Pues mira, tengo en estos momentos tengo a mi mujer al lado, ¿vale?
Quiere matar, ¿no?
Bueno, casi.
Nah, o sea que te dirá, cuando no estás con una cosa, estás con la otra.
No, claro, se lo toma con tranquilidad, además sabe mi trabajo y ya está, no hay problema.
Rodri, ¿sabrías decirme cuál es la operación de la que estás más orgulloso, más contento? Una de las primeras que te venga a la cabeza cuando recuerdas una operación exitosa.
Uf, tú piensas que Promospor ha hecho más de 2.000...
Claro, muchísimas, lo sé.
200 o 2.300 operaciones en su vida. Uf,
¿cuántas hombre, habrás hecho tú?
Fácil, 1.000, fácil.
Wow. ¿Y no te viene ninguna de más especial, más...?
Hombre, a mí me encantó muchísimo una operación que hicimos de la Almería a la Fiorentina con Felipe Melo, que me hizo muchísima ilusión hacerla.
Hombre.
Hace muchísimos años. Me hizo mucha ilusión, evidentemente, traer a Dani Alves al Sevilla y después al Barcelona. Me hizo mucha ilusión pues llevar a Eric Bailey del Español, traerlo de África, para llevarlo al Español, del Español Villarreal, de Villarreal United. No sé, pero es que hay muchísimas.
Claro, hay muchas, sí.
Por ejemplo, este año hemos hecho operaciones que no han sido tan grandes, por decirlo así, o tan mediáticas, pero son operaciones súper satisfactorias cuando de alguna manera un chico evoluciona. Pues, yo qué sé, por ejemplo, Estupiñán, ¿no? Que lo llevamos el año pasado al Villarreal, pues fue una operación fantástica porque fue un crecimiento total, fue un salto importante.
Es que son nombres potentes, los que manejas.
Sí, hay muchos. Bueno, hay veces que también te digo que una renovación hace que el nivel de satisfacción sea igual o mayor.
¿Sí?
Sí, hombre, porque...
Claro, cuando es complicada, cuando se... Ahora, yo qué sé, escuchas hablar de Dembélé y dices, vaya operación esa, por ejemplo.
Sí, no, a ver... La gente tiene que pensar que los jugadores son trabajadores del fútbol y lo más importante para un jugador es que te reconozcan en el club donde estás, que has dado un rendimiento y se te asocie a esa marca club. Mm. Entonces, una renovación de un jugador muchas veces significa una plenitud total, ¿no? Por ejemplo, Iago Aspas, ¿no? Que ahora no trabaja con nosotros, pero Iago Aspas... Mm. Pues renovarlo en el Celta fue fantástico, ¿no? Porque denotaba evidentemente que él se quería quedar, el club se quería quedar y bueno, evidentemente ha hecho historia y está haciendo historia, ¿no? Como mejor jugador de la historia del Celta probablemente. A mí esa, por ejemplo, me generó mucha satisfacción. No sé, hay muchas.
Con tantas operaciones en tus manos, imagino que será casi imposible decidirse. Pues, Rodri, no esperar más a tu mujer para que podáis disfrutar un poco de vuestro tiempo, que en estos días imagino que te será más difícil sacarlo para la familia. Muchísimas gracias por habernos atendido esta noche en la cadena COPE. Un abrazo y suerte para las operaciones que queden en este mercado y en los próximos.
Fenomenal.
Un abrazo.
Chao.
Gracias a Hugo Ballester por la gestión de esta entrevista. Vamos ahora con la tercera pata, ¿no? Vamos ahora con otro gol en Ponferrada, Marcos.
Gol del Tenerife, gol de Enrique Gallego, la jugada por la izquierda del conjunto tinerfeño, el fallo de la defensa y del portero Lucho García, el balón le queda suelto a Enrique Gallego que la esperaba en el segundo palo, apenas la tuvo que empujar para poner por delante al conjunto tinerfeño que remonta en el Toralín. 33 del segundo tiempo, marcó Enrique Gallego. Ponferradina 1, Tenerife 2.
Celebra las ventajas de traer tu nómina al Santander, porque más de una sorpresa te vas a llevar cuando traigas tu nómina y consultes condiciones en bancosantander.es o en tu oficina, porque tú, porque te, por ti, los primeros, Santander.
Y esta es, sin duda, la entrevista que más nos ha costado cerrar en COPE Mercato, porque además es doble, ¿eh? Tenemos a dos personas que han puesto su tiempo a nuestra disposición y a los cuales se lo agradezco muchísimo, que son nuestros compañeros Gema Santos. Hola, Gemita.
Hola de nuevo. Bueno, por ti hago un hueco, ¿eh? Por ti hago un hueco.
Que tú tienes ahí a la nena, seguro que por ahí, bueno, igual ya durmiendo, pero...
No, durmiendo estas horas. No. Durmiendo, vale, sí,
genial.
Sí, sí.
Y a nuestro compañero de COPE Valencia, a Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por tu tiempo, a ti también.
Bien, muy bien, aquí estamos.
Bueno, es que es importante, porque claro, nosotros somos periodistas, pero no podemos muchas veces hablar de cómo pasamos estas épocas, estos mercados de fichajes, y por eso yo quería aprovechar esta hora también para que deis un poco a conocer también el trabajo del periodista, que es muy complicado porque quizás el que se lleva la peor parte de palos de la gente, de esto dijiste que se hacía y al final no se ha hecho, esto qué tal, bueno, mil cosas. Por eso quiero que cada uno de vosotros pues deis vuestro punto de vista en un mercado en el que Gemita ha tenido mogollón de operaciones en el Getafe y en el que Pedro no ha tenido tantas. Pero, Gemita, Pedro, ¿qué es lo más complicado para un periodista en un mercado de fichajes, en una ventana de fichajes?
Pues dar con el fichaje. Yo, para mí, dar con el fichaje, porque son, en mi caso, no tengo la suerte de que me lleguen muchos chivatazos, sinceramente. Y entonces es cuestión de currar y currar y currar y llamada y llamada y llamada. Y muchas veces es verdad que te comes muchas cosas porque es imposible abarcar todo. Pero lo más difícil es dar con el nombre, evidentemente, porque además, como tú dices ahora, en estos tiempos que corren, que todo el mundo te critica o que, por desgracia, en nuestra profesión se pone en duda lo que antes nunca se ponía, que es la veracidad. Ahora ponen en duda las noticias que das, que es una desgracia que hayamos perdido nuestro rigor. Entonces, en mi caso, que yo soy una plasta absoluta de la antigua escuela, que me gusta tenerlo todo contrastado por tres partes, bueno, imagínate cuando en este mercado me ha llegado el nombre de Gastón Álvarez. Y pasaban los días, yo sabía que estaba hecho, que tenía cerrado el fichaje, pasan los días, no hay ficha libre y ya es, Dios mío, por favor, que lo hagan ya de una santa vez. Y yo sabía perfectamente que el fichaje estaba hecho, pero hasta que no lo hacen público, en mi caso lo que más cuesta es dar con el nombre.
Pedro, no sé si es, la palabra es terror, miedo, intranquilidad, de dar nombres que luego no se hacen y que la gente puede pensar que te lo has inventado, pero en realidad tú tenías esa información. Lo que pasa es que hay cosas que salen y cosas que no. ¿Cómo se lleva esto?
Yo lo llevo fenomenal, ¿eh? A mí eso me preocupa cero.
Tú eres, claro, un hombre tranquilo.
No, lo digo de verdad. A mí me preocupa cero. Y te pongo un ejemplo de hace 5 días. La cadena COPE sabía el martes por la tarde que el Levante estaba a punto de fichar a Simon Deli, que es un centrocampista marfileño que estaba jugando la Copa de África.
Ajá.
Por cuestiones de estas de todavía no lo puedes contar, no lo podíamos contar. Tuvimos que esperar. Bueno, pues otro medio de comunicación al día siguiente lo contó por la mañana. El fichaje estaba hecho. Y estaba hecho. ¿Qué pasó? Que nosotros luego lo dijimos, que se iba a cerrar en estas condiciones. El jugador iba, después de la Copa de África, venía a Valencia. Cuando acaba el partido de Costa de Marfil, el club turco de este jugador cambia las condiciones al Levante, que había llegado a un acuerdo de forma verbal con ellos, y el asunto se cae. ¿Y qué quieres hacer? ¿La culpa es mía?
No, claro que no.
Pues desde luego mía no es, o sea, es decir, mía no es, será de otro, pero de la cadena COPE no es, porque el fichaje se ha caído. Oye, y luego si tienes la suerte de a los 24 horas dar el que al final ha sido, que es Martín Cáceres, pues fenomenal.
Claro.
Pero a mí eso de dar un nombre que luego no es, hombre, luego, a ver, lo que no puede ser es dar un nombre que...
No, claro, al tuyo, no, claro.
O sea, que luego así nos pasa que pagamos justos por pecadores.
Exacto.
Pero tengo que decirte que es que la redacción de COPE Valencia es la caña de España.
Hombre, trabaja muy bien.
Es que van líderes en nombres, en fichajes. A mí personalmente me ayudan un pegote, o sea que aunque, claro, la gente dirá, ¿y a ti qué te ayudan si esto es el Getafe? Pues es que al final es que acudes a todas,
hombre, claro,
partes para preguntar.
Eso sí iba a preguntar por último. ¿Con quién habláis más? ¿Con futbolistas cuando van a salir de vuestros clubes que ya tenéis relaciones con ellos? ¿Con los agentes o con los directores deportivos? ¿Con quién habla más un periodista en un mercado de fichajes?
Para
yo
mí,
con
la
todos.
Mejor fuente de, sí, para mí la mejor fuente de cualquier club es el que manda, sea el director deportivo, el entrenador, ajá, el presidente o el dueño. Eso sí, ahí nunca fallas. Y luego ya, pues, para mí los que casi siempre más largan son los agentes que conocen las operaciones y que no están metidas en esas operaciones. Esos son, esos son los principales.
Bueno,
los que
es que eso es lo mejor,
cuentan.
Pedro. Claro, eso es lo mejor. La gente del fútbol que está metida en el fútbol, y yo muchas veces acudo a esa gente del fútbol y pregunto, oye, ¿qué has escuchado para el Getafe? No, pues mira, creo que le gustaba a Bordalás un central, pero sudamericano, se enfrentó con ellos en la UEFA Europa League. Ponte a mirar todos los partidos que se ha jugado el Getafe de la UEFA Europa League, ponte a buscar un defensa latinoamericano, das con él alderete y le descartas, porque ya ha descartado el Getafe porque es extracomunitario. Pero es que hablas con todo el mundo. Yo, en mi caso, el Getafe es la KGB, ¿vale? O sea, si tú quieres ir al Pentágono, vas a tener más información del Pentágono que del Getafe. O sea, en el Getafe no puedes hablar con nadie que manda, porque allí no habla ni el de seguridad. Entonces, a mí me cuesta muchísimo dar los nombres. Pero, como dice Pedro, la clave está, pues sí, o en jugadores que te dan una pista de, no, pues habla muy bien de este, como fue en su día el caso de Cavaco. O gente del mundo del fútbol que te dice, uy, espérate, cuidado, que Ángel Martín González me han dicho que va para el Getafe. Y tú ya te pones a tirar del hilo y así. pero que es muy complicado. Esto es muy complicado.
Sí. Desde luego, pues gracias a los dos, porque así hemos podido acercar un poquito a los oyentes de la cadena COPE cómo viven, en este caso periodistas de la cadena COPE que hacen magníficamente su trabajo, cómo viven los mercados de fichajes para que sean nuestros oyentes los primeros en enterarse de todo. Gracias a los dos, un beso enorme.
Un abrazo.
Un beso, gracias a ti.
Ahora nos vamos de viaje por Europa. Y tengo conmigo aquí en el estudio a Luis Millán, que es horda internacional de las nuevas a estrenar, para que me acompañe de paseo por Europa para ver cuáles han sido los movimientos. Hola, Luis.
¿Qué tal, Andrea? Buenas, sí, nos los van a contar los compañeros. Yo creo que ha sido un mercado que ha tenido bastante movimiento y todavía le falta, así que veremos las próximas horas.
¿Tú tendrías, si te pregunto, tres nombres de lo que te ha parecido a ti más gordo que se ha hecho a nivel internacional? ¿Me lo sabes decir? ¿Lo tienes claro?
Sí, yo creo que lo tendría claro. Luis Díaz al Liverpool, Vlahovic a la Juve y luego yo creo que Ferran Torres al Barça.
¿Sí? ¿Ferran Torres?
Sí, me parece que es un jugador que le puede aportar mucho.
Oye, muy bien. Pues mira, vamos a empezar por Inglaterra y le agradezco muchísimo a nuestro compañero Ilie Oliart de la media inglesa, que es medio referencia para enterarte de absolutamente todo lo que pasa en la Premier League y en Inglaterra. Le agradezco que se ponga con nosotros para contarnos precisamente eso, los movimientos más destacados en Inglaterra. Hola, Ilie.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Ha dicho Luis el nombre de Luis Díaz al Liverpool. Para él es el más destacado de Inglaterra. ¿Está en lo cierto o se parece bastante?
Sí, es uno, sin duda es uno de los fichajes, grandes fichajes de este mercado de invierno, más sobre todo el Liverpool. En teoría no iba a hacer movimientos, lo que pasa es que se ha precipitado el caso de Luis Díaz porque había otros clubes interesados y finalmente pues han hecho el fichaje del jugador colombiano, efectivamente un fichaje muy importante para el Liverpool que tiene pinta de que al menos en el medio plazo apunta a la titularidad en el Liverpool, que es uno de los grandes clubes europeos, así que yo creo que es uno de los grandes movimientos sin duda de este mercado de enero en Inglaterra, si hablamos en clave inglesa. Desde luego el gran animador está siendo el Newcastle, como todo el mundo esperaba después de la compra del club inglés por parte del Fondo Soberano Saudí, y ha sido el club más activo y todavía yo creo que tienen alguna carta en la manga para el último día de fichajes de mañana lunes, los fichajes de Chris Wood, Kieran Trippier, Bruno Guimaraes y Dan Barn, el central del Brighton, que debería confirmarse mañana. Yo creo que todavía van a intentar una última operación a última hora.
O sea, ¿que se espera un día movidito mañana en Inglaterra, tú crees?
Pues yo creo que sí, fíjate que yo creo que sí. Normalmente los mercados de invierno, pues como todos sabéis, son un poco más tranquilos, pero yo creo que este año, entre unas cosas y otras, yo creo que vamos a ver bastante movimiento. Tengo aquí una pequeña lista, antes de entrar con vosotros me he hecho una pequeña lista para no olvidarme de nada, pero mañana debería confirmarse la cesión, por supuesto mucha cesión, como siempre pasa
en
invierno.
Sí, en invierno.
Pero debería confirmarse la cesión de Donny van de Beek al Everton, que ha anunciado hoy a su nuevo entrenador Frankie Lampard. El Liverpool también está intentando fichar a Fabio Carvalho, es un chico que me ha llamado mucho la atención esta temporada en segunda división con el Fulham, un chico muy joven que en realidad ha rompido este año. Veremos el Newcastle si hace un intento a última hora por alguno de los objetivos que tenía. Está el caso de Aubameyang, el jugador del Arsenal,
sí,
que está apartado y que podría interesar al Barça. Imagino que dependerá también de lo que pase con Dembélé, que no tiene pinta de acabar en la Premier League, al menos por lo que yo sé, por las informaciones que yo tengo ahora mismo. Hay un pequeño hueco para la nostalgia, porque mañana debería confirmarse también el acuerdo de Christian Eriksen, el jugador danés, con el Brentford, que además es un club que encaja perfecto, porque el Brentford es un club que en fin tiene una conexión muy fuerte con Dinamarca y con Escandinavia en general, así que sería un destino perfecto para él para intentar llegar al Mundial de Qatar. Los Spurs, el Tottenham, que había perdido, se le habían escapado varios objetivos, se le había escapado Adama, se le habían escapado varios fichajes, pero finalmente parece que va a cerrar ya a Dejan Kulusevski y a Rodrigo Bentancur, y va a enviar a Tanguy Ndombele de vuelta a Lyon después del fracaso de su paso por el Tottenham.
Pues sí que vais a tener un buen día mañana, así que te voy a dejar que te vayas a la cama, que mañana tú vas a tener mucho trabajo, ¿eh, Ilier?
Tiene pinta.
Muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Un abrazo, hasta
gracias.
Luego.
Y de la media inglesa, de Ilier Oliart y de Inglaterra, nos vamos hasta Italia. Y allí en Italia estaría feo que no nos cogiera el teléfono Álvaro Bonricetti. Hola, Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, Andrea, ¿cómo estáis?
Ha dicho Millán Vlahovic, de la Juve, lo más destacado en Italia. ¿Te lo parece?
Sí, sin duda, sin duda. Es un fichaje absolutamente top, 67 millones de euros más variables, se puede ir la cosa a 75. Es un jugador absolutamente top, uno de los delanteros que con 22 años está llamado a marcar diferencias en el fútbol europeo. La Juve no es el único movimiento que hace, porque acaba de aterrizar en Turín Denis Zakaria, que es un jugador que viene del Borussia Mönchengladbach por 5 millones de euros más variables, que viene a sustituir a Bentancur, porque como acabamos de escuchar, tanto Kulusevski como Bentancur son las salidas de la Juve, se van al Tottenham, e interesa Naitán Nández, que es un jugador, un centrocampista del Cagliari. Más movimientos importantes. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho el fichaje de Robin Gosens, que es un lateral zurdo espectacular, el alemán del Atalanta. Lo ha fichado el Inter. Es verdad que lleva muchos meses sin competir, pero es un gran fichaje. Y un Inter que ha reforzado también la delantera con la llegada de Felipe Caicedo, que es un viejo conocido de Simone Inzaghi. Se lleva muy bien, tiene una relación muy estrecha, así que Caicedo va a coincidir en el Inter con Correa. El Milan, ojo, porque mañana podría hacer alguna cosa. No se ha movido mucho en el mercado. Ha llegado Lazetic, que es un jugador joven de la Estrella Roja, pero se habla de Renato Sánchez, el portugués del Lille, por el que podrían pagar 25 millones de euros, pero parece que el jugador se está subiendo a la parra con las exigencias económicas. Y a partir de ahí, me interesa mucho ver a Jeremy Boga, el ex del Sassuolo en la Atalanta. Me interesa mucho ver, por ejemplo, a Nani en el Venecia, el jugador portugués. Viene libre y hay que ver si rinde, porque desde luego es un jugador con calidad. Y luego vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el Nápoles, que tampoco ha hecho grandes cosas. Tuan TV del Manchester United parece que está interesado en Jan Usai, pero para el verano que viene. Así que eso que decía Marco Antonio Sande, que hablabais del viaje a Londres, bueno, pues igual tiene que viajar también a Italia. Por cierto, el Nápoles que tiene cerrado a Matías Olivera del Getafe también para junio. Y viendo más o menos... Ah, bueno, y luego me interesa mucho también ver cómo reacciona la Fiorentina después de la salida de Vlahovic, porque son tres jugadores en ataque nuevos. Piontek, Ikoné y Artur Cabral, que es un brasileño que ha llegado del Basilea, que en su día sonó para el Barça, lo recordáis.
Bueno, está interesante también el mercado en Italia. Gracias, Monri.
Abrazo.
Chao. Nos vamos a un punto de bastante interés aquí en la Liga Española, que es Francia. Y vamos a hablar con Olivier Goldstein, que es de Radio Monte Carlo RMC. Hola, Olivier.
Hola, buenas noches.
Bueno, allí nos interesa mucho, sobre todo ahora mismo, que me hables de Dembélé, porque las últimas informaciones le sitúan en el PSG, aquí en España. No sé si en Francia se habla también bastante hasta ahora de esa posibilidad.
Pues en Francia se habla bastante de la posibilidad de Dembélé en el PSG, pero no para este invierno, sino para el verano, de cara al verano. Que sí que se han mantenido muchos contactos entre Leonardo y su agente Sissoko, pero que de momento parece que el PSG no va a invertir en la llegada de Dembélé. ¿Por qué? Porque tiene primero que rebajar su deuda y vender, y no lo ha conseguido durante el fichaje, este mercado de invierno. Quiere recaudar hasta 100 millones de euros entre esta ventana y la de verano, y de momento tan solo ha podido prestar jugadores como Rafinha a la Sociedad y Sergio Rico al Mallorca. Por lo tanto, de momento, lo que nos dicen en París es que Dembélé sí, pero si se hace, no será para este invierno hasta mañana, sino más bien de cara al verano, entre otros, si se va a Mbappé al Real Madrid.
Y Olivier, para cerrar, si me tuvieras que decir tres nombres de lo más destacado del mercado en Francia que te ha parecido, ¿cuáles me dirías? Tres nombres.
Bueno, primero Bruno Guimaraes, que se fue del Lyon al Newcastle por 50 millones de euros. Es el jugador más destacado del Olympique de Lyon y se ha criticado mucho al club galo porque ha privilegiado en este caso lo económico a lo deportivo al vender su mejor jugador. Luego, pues, Lille, que ha venido Ikoné a la Fiorentina. Y, por último, un conocido de la Liga Española, Bakambu, que ha vuelto al Olympique de Marsella gratis. No que ha vuelto, sino que ha fichado por el Marsella para esta ventana de invierno.
Bueno, Olivier, pues que tengas buena jornada, la última jornada de este mercado de invierno. Y muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Gracias, chao. Y última parada, Alemania. Y allí nos atiende nuestro compañero Andrés Veredas, de DAZN Alemania. Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, estoy bastante un poco pez en el mercado de Alemania, en este mercado de invierno. No sé si ha habido mucho movimiento, si no ha habido tanto como el que se esperaba. ¿Qué me cuentas?
Pues no había tanto movimiento, todo muy tranquilo. En los clubes Bayern de Múnich y en Borussia Dortmund no han fichado a nadie, pero Michel Cuisance se fue al Venedig, a Venecia, y Ansgar Knauf, que es un delantero, ahora está en la Eintracht Frankfurt. Pero hoy había nuevas noticias. Max Kruse, que también ha jugado en la selección alemana, ha cambiado de Union Berlin a Wolfsburgo. Y Wolfsburgo, un equipo que quiere jugar en la Champions League, que ha jugado en la Champions League esta temporada, y ahora están fatal. Están en el... ¿cómo se dice? Quinto plazo,
sí,
en la Bundesliga.
Sí, decimoquinto.
Sí, y no han ganado los últimos 9 partidos. Y ahora Max Kruse es la segunda vez en Wolfsburgo y la gente está flipando en internet porque Wolfsburgo es un equipo con mucho dinero, con VW, los coches, con la empresa grande. Y Union Berlin era un equipo de la segunda división y con jugadores con más temperamento, y por eso ahora ha cambiado por el dinero y el internet está un poco cabreado. Y esas son las cosas grandes que han pasado. El Leverkusen tiene un nuevo, Serdar Azmoun de Zenit St. Petersburg, y Eintracht Frankfurt tiene Antonio Foti, que era de la juventud, pero todo muy, muy, muy tranquilo en la Bundesliga.
Bueno, pues este es el resumen de ese mercado de invierno en la Bundesliga. Muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Informe Aguilar.
Como mola que me hayas hecho un informe Aguilar, porque me lo has hecho a mí.
A mí me gusta la canción.
A Cope Mercato.
No, especialmente para ti, sí, sí.
Porque has hecho un informe Aguilar del resumen del mercado de fichajes de invierno, que es bastante llamativo, ¿eh?
Sí, hay que decir que desde que empezó la pandemia, la Liga Española es la que más ha visto reducida su inversión en fichajes. Además, ha crecido en toda Europa más de un 40% la inversión en cesiones. Ya no en fichar jugadores, en comprar, sino en ceder a esos jugadores. Aquí en España se han hecho muy poquitas operaciones, tan solo 27 operaciones, y de las 27, 17 son cesiones. 3 libres y el resto compras.
¿Cuál es el club que más se ha gastado?
¿En España?
Sí.
El FC Barcelona, 55 millones de euros, pero es que el segundo es el Sevilla, 3 millones de euros.
¡Guau!
Hay una diferencia abismal.
Diferencia, 52 millones de euros de diferencia.
Y luego, si nos vamos hasta el séptimo equipo español que más ha gastado independientemente de la categoría, para que veas lo poco que hemos gastado los españoles, está el Barcelona B. Con medio millón de euros han fichado a Fabio Blanco y es el séptimo equipo de España que más ha gastado. Imagínate lo que han gastado el resto. Es que hemos gastado muy poquito, 64,85 millones hemos gastado aquí en España. Somos la tercera liga que menos ha gastado. La primera es la Premier y la segunda es la Serie A. Y además, en cuanto a los fichajes más caros en este mercado, evidentemente el más caro es Vlahovic por la Juventus.
Sí.
Pero luego el segundo es Ferran Torres, 55 millones de euros en toda Europa. Y el tercero tengo aquí apuntado a Luis Díaz, 45 millones de euros.
Sí, son procedente. 45 más 15 en variables, que se pueden quedar en 60.
Efectivamente. Y luego de equipos que más han gastado en toda Europa, el Newcastle, la Juventus y luego el Barcelona también.
Joder, bueno, estaba bien el Barça, el que menos se podía gastar. Vamos a hacer acuse de recibo del final en Ponferrada, Marcos.
Terminó con polémica en el Toralín, remontó el Tenerife, Ponferradina 1, Tenerife 2.
Las 11 menos 3 minutos de la noche, hasta aquí este Cope Mercado, hasta aquí el repaso a cómo está el mercado en estos momentos, a 25 horas exactamente de su cierre. Por supuesto, atentos todos a la antena de la cadena Cope para ser puntualmente informados sobre los movimientos de aquí a mañana lunes a las 12 de la noche cuando se cierre el mercado. Hasta aquí Cope Mercado, hasta aquí este primer tramo de tiempo de juego. Se quedan ahora en la cadena Cope con Joseba Larrañaga con más tiempo de juego y desde las 12 el tertulión, el tramo más influyente de la radio, eso que dice Juanma, con Juanma Castaño. Buenas noches.
Escuchas Tiempo de Juego en Cope con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.